Hola, buenas noches en una nueva edición de UNDAE Radio, un programa dedicado a la música electroacústica y al arte sonoro. A los micrófonos, Antoni Mover.
Hola, buenas noches.
Antonio Sánchez.
Buenas noches.
Y les habla Ger Volta. Bueno, estamos en el primer programa de la sexta temporada del proyecto UNDAE. No nos lo esperábamos llegar tan lejos. Y para el primer programa tenemos dos bloques. El primer bloque dedicado al Festival Cortocircuito, que ha tenido contactos Antonio Sánchez, y en el segundo bloque nos presentará Anthony Mover una pieza de Just Noise and No Leland. Antonio, ¿qué has visto del festival?
Bueno, Cortocircuito es un festival que se lleva celebrando en Santiago de Compostela desde hace bastantes años. Esta es la edición número 14 y este año cuenta dentro de su programa con una actividad que ha sido comisariada por el artista sonoro Suansil López. Alrededor de Son, alrededor del sonido. Y es un bloque dentro de este festival en el que participarán autores como David Top, Francisco López, Ricardo Steinbeck, Sonsoles Hernández, Blanca Rego, Javier Trigales, Javier Martín, Miguel Alonso, José Manuel López y Mateo Mena. Hemos hablado con Suansil López y él nos puede contar mucho mejor lo que las actividades que van a desarrollar en este festival que comienza el día 1 de octubre hasta el 8.
Hace como unos 6 meses o 7 meses empezamos a trabajar. Pela Delada, el director del festival, le interesa mucho el potencial que tiene el sonido como elemento de expresión dentro del contexto cinematográfico, que es en el que él se mueve. Y en esa línea contactó conmigo y empezamos a diseñar algo que tuviese que ver con el sonido para crear lo que son las actividades del festival, de Cortocircuito, el festival de cine, que girasen este año en torno a la idea del sonido. No necesariamente vinculadas con el cine, aunque sí que me encargó mi comisariado, entonces intenté de alguna manera que sí que tuviesen alguna relación con la creación cinematográfica, ya fuese directa o indirectamente, ¿no? Entonces, en esa línea planteamos como varios ámbitos de trabajo. Uno sería la parte de conferencias, donde van a estar Ricardo Steinberg, que va a dar una conferencia que se llama El sonido cuenta, jugando con la idea del sonido cuenta, como el sonido importa, pero el sonido también cuenta, es decir, que cuenta algo en el cine, relacionado con las cuestiones más narrativas, el sonido como un elemento narrativo dentro del cine. Él tiene una gran trayectoria dentro de la creación sonora cinematográfica y quizás es de los que van a las conferencias que tiene la relación más directa con el cine, ¿no? Ha tenido varios Goyas por temas de sonido. Luego hay otra conferencia de Francisco López, que además va a dar un concierto, una sesión inmersiva a las que hace él. Y esto sí que es una conexión directa con el cine, porque a mí me parecía muy interesante traer a Francisco López en el sentido de que su trabajo tan directo con el sonido y con el sonido como elemento capturado, es decir, como idea de grabación de campo y paisaje sonoro, pero que luego en su discurso cuestiona mucho la idea de realidad a través de lo sonoro, ¿no? Si somos capaces de representarlo la realidad a través de lo sonoro, ¿no? Está muy presente en su discurso. Entonces, aparte de la conferencia, el concierto me parecía muy subversivo en un festival de cine, presentar un concierto de Francisco López con los ojos vendados. El sentido que normalmente se asocia como el primario vinculado al cinematográfico, que es lo visual, es, digamos que, inhabilitarlo. Y a partir de ahí que lo sonoro sea lo que crea de alguna manera imágenes en nuestra mente. Luego hay otra conferencia del miércoles. Tenemos una sesión de etnografía sonora donde va a hablar Miguel Alonso, que es un antropólogo que ha hecho investigaciones sobre sociofonías, que le llama, sobre cuestiones relacionadas. Y digamos que trabaja desde el ámbito antropológico, la cuestión de lo sonoro. Ha trabajado sobre la memoria de lo sonoro en cascos históricos, está trabajando en algunas zonas de Galicia. Pero hace una introducción un poco para qué es eso de la etnografía sonora, un poco vinculándolo con el tema que está muy presente en el cine actualmente, con la idea un poco de documental, ¿no? De la idea de cine observacional, contar historias desde el punto de vista de un antropólogo que trabaja documentando una serie de acontecimientos culturales, y que es, digamos, una línea de trabajo que está presente en el cine, que también al cortocircuito le interesa mucho, concretamente a Pela de Álamo. Y entonces creamos esa mesa o conferencia conjunta entre Miguel Alonso, Xavier Erquicia, que además es quien dirige Audiolab y el ERF, el festival ERF en Vera, y es el festival invitado de este año. Cada año Cortocircuito invita a un festival, y este año quisimos invitar al ERF, porque es un festival que, aunque es pequeño, lleva una trayectoria de varios años y haciendo cosas muy interesantes a un nivel local, pero con una dimensión bastante amplia. Y entonces va a estar en esa mesa presentando el trabajo también con un cierto corte antropológico, paisaje sonoro, que hacen en Audiolab, con diferentes ediciones, y una de las ediciones que han hecho, de las últimas ediciones que han hecho, es una edición en tres vinilos de un trabajo llamado Paisaje Dorsal, realizado por Nader Kochaki, que es un sociólogo, pero que se mueve sobre todo en el mundo del arte. Y explicará Nader Kochaki, que estará también presente, explicará ese trabajo, que es la grabación de los rebaños, el sonido de los rebaños y de los cencerros del País Vasco. Y luego habrá una sesión de escucha. Entonces, entre los tres, bueno, quedamos en una mesa para hablar de qué alcance tiene eso de la etnografía sonora y qué relación puede tener de alguna manera con el contexto del cine. Y luego el jueves hay una sesión también que ya nos vamos un poco más a otras cuestiones más estéticas, quizás, no tanto de contenido en ese sentido más, digamos, descriptivo o narrativo, que sería sobre sinestesia. En esa sesión está, por una parte, Sonsoles Hernández, que ha hecho su tesis es sobre sinestesia, pero centrada en finales del siglo XIX en Francia. Y en torno a eso, en torno a lo que sería su trabajo, esa tesis se ha publicado hace poco en la editorial Habana, y entonces vas a hablaros un poco de eso, de la idea de sinestesia, del cruce de sentidos desde el punto de vista no tanto, digamos, médico, sino en el contexto estético, artístico, de finales del 19 y principios del 20. Y para completar eso y dar una visión más contemporánea, está Blanca Rego, que es una artista visual, pero con mucha también sonora, es decir, que su trabajo visual es siempre el sonido, digamos, que es la piedra angular en torno a la que giran. Trabaja mucho con temas de transcodificación de datos, utilizar, por ejemplo, imágenes de carátulas de discos para crear directamente sonidos que luego se editan como un trabajo de audio, y trabaja mucho también con la idea de sinestesia. Su última pieza, que se llama RGB, ganó el primer premio en el Festival Kulturraya, en que se hizo este año en ZKM, en Karlsruhe, y es una pieza que juega mucho con la idea de los efectos ópticos y sonoros, de cómo generan, digamos, que efectos mentales que nos pueden llevar a ciertos estados de conciencia. Bueno, ella trabaja sobre todo con la idea de generar secuencias de imágenes y sonidos que que generan a su vez una reacción del espectador que no está en la imagen, sino que ella dice que son nuestras neuronas de alguna manera las que generan el resultado de lo que estamos viendo, porque no somos capaces de procesar toda esa información. Y esa sería la sesión de sinestesia. Y luego ya, para cerrar el ciclo de conferencias, el viernes está David Tuck, que aunque tiene varios libros y trata diferentes temas, ¿no? Desde el de Rap Attack, que trataba temas más de cultura popular, y el último, Maston, que va sobre más temas de improvisación, nosotros sí que le pedimos que se centrase en el libro anterior que publicó, que es Resonancia Siniestra, que está editado en castellano y que trata el tema de un poco una especie de iconografía, analizar lo sonoro a través de la iconografía, antes de que se pudiesen grabar y capturar los sonidos, cómo podemos hacer una especie de historia de lo sonoro a través de los materiales, ya sean textuales o visuales, de la pintura y de la literatura, que han quedado a través de la historia y que podemos hoy en día analizar para ver cómo era la escucha y cómo era el sonido en la época prefonográfica, antes de poder grabar. Entonces, al centrar en eso, también creíamos que ese libro nos interesaba, es decir, ese discurso que él ha trabajado, esa investigación, nos interesaba sobre todo por la vinculación de cómo entender lo sonoro a través de las imágenes visuales o narrativas, y creíamos que tenía cabida en el festival. Luego, otra sección que hay es la sección dentro del cortocircuito hay varias sesiones de proyección, y la sesión especial de proyecciones de este año está relacionada con lo sonoro. Y ahí se le ha encargado a dos personas, a José Manuel López y a Blanca Rego, y comisarias en dos secciones de proyecciones de trabajos experimentales que giran en torno al sonido, que son visuales, pero que giran en torno al sonido. Uno se llama Sonic Luz y es el que comisaría José Manuel López, y el otro es cuando la imagen es el sonido de Blanca Rego. Y los dos están relacionados con esa idea también de un poco de lo sinestésico que se va a formalizar a través de la conferencia de Sonsoles y Blanca. Luego tenemos la sección de talleres, y en esa sección está el taller de... Va a empezar el primer fin de semana, el día 30 y el día 1, con un taller orientado a niños adolescentes que se llama Rebobina, experimentos sonoros con cintas de cassette. Y aunque está orientado a esas edades, bueno, pues está abierto a quien quiera, porque va a ser un taller como muy, muy, muy lúdico y divertido para trabajar con sonoro, con un medio que digamos que ya no se usa de forma masiva como se usó en los años 80, que es el cassette. Entonces Mateo Mena, que es quien imparte el taller, que hace muchos talleres de este tipo de trabajo, de bricolaje sonoro, este año le pedimos eso, la idea de los cassettes. Bueno, él nos había hablado de que estaba trabajando en ese, diseñando ese tipo de taller, y le dijimos que si podíamos presentarlo en el curto y conseguimos encajarlo. Hay la relación con el cine, digamos, que no es tan directa, pero bueno, la idea de cinta y este tipo de cuestiones y el imaginario, digamos que no es tan próximo como los otros o tan evidente la relación con el cine, pero bueno, de alguna manera nos parecía que trabajar con formatos obsolescentes, que también de alguna manera en el cine se está volviendo, sobre todo en el cine más experimental, volviendo a trabajar con otros dispositivos también que no están nada tecnológicamente a la vanguardia, pues ahí había una línea de conexión. Empezaría un taller Javier Trigales, que él trabaja sobre todo con cuestiones más teóricas, es un seminario, no un taller, más teórico sobre la relación del cine americano, de tradición americana, con el paisaje sonoro y visual. Entonces hace un repaso a las diferentes formas de trabajar en los paisajes sonoros y visuales en el cine americano, que se llama Sound of Thunder, el seminario, y recorrer un poco cómo se trata, ¿no?, lo sonoro a través de una selección, de una filmografía que ha seleccionado, y analizar ese tipo de trabajos. Luego empieza el taller, digamos, más orientado a sería grabación de campo y paisaje sonoro y diseño sonoro, quizás, que es el impartido por Juan Carlos Blancas, que ha trabajado mucho en, bueno, tiene una gran trayectoria a nivel de grabación de campo, pero también con el diseño sonoro e incluso de cómo llevar el paisaje sonoro a la creación, ya podemos decir, más musical, con su proyecto Coeval. Y aunque aquí se va a centrar más en sus trabajos, en su experiencia con el trabajo cinematográfico, en el que ha trabajado con varios artistas más de corte experimental, y va a explicar un poco sus procesos de trabajo y cómo formalizar lo que es llevar la grabación de campo luego ya a la pantalla y trabajar con el diseño sonoro. Bueno, sobre todo es muy interesante por su experiencia en el campo de la grabación de campo y esa conexión con lo más experimental de lo sonoro a través del field recording con el cinematográfico. Javier Martín va a ser un taller que se llama Cuerpo y Duración, que él es un coreógrafo que trabaja cuestiones de danza y performance, y aquí él va a estar, esto coincide los meses de la semana de cortocircuito, está unos meses de residencia en el Salón Teatro en Santiago de Compostela, y va a hacer va a ofrecer un taller de un día sobre cómo trabaja él la relación con la vibración sonora, digamos, o con el sonido a través del cuerpo. Y es muy interesante sus planteamientos, porque trabaja desde ámbitos tanto teóricos como físicos, intenta conectar ambos, tiene un discurso tanto a nivel performativo como a nivel teórico muy potente. Y aquí va a ser el giro de relacionarlo con lo sonoro. Y luego el fin de semana del 7 y el 8 tenemos un taller con David Tup, donde va a trabajar cuestiones más relacionadas ya con la escucha, la escucha como una forma de resistencia, digamos, en el mundo contemporáneo, donde lo rápido, lo efímero, digamos, aquello que con tal y como están nuestro mundo, nuestro contexto configurado, lo sonoro de alguna manera queda fuera, se da más a lo inmediato, a lo que nos da información rápida y que podemos consumir de forma rápida. Entonces él de alguna manera en este taller va a reivindicar a través de diferentes estrategias y prácticas la idea de escucha como una forma de resistencia y como una forma también de proceso creativo, ¿no? El hecho de escuchar, muy en relación probablemente con sus trabajos que ha hecho, su trabajo más artístico en el ámbito de la improvisación, la escucha como una forma de interacción y de ponerse en contacto con el resto de la gente, pero en el contexto obviamente artístico, que es en el que se mueve y en el que le hemos planteado el taller. A nivel de estos contenidos están las sesiones, están las conferencias, están los talleres, y luego hay una exposición, pero una exposición, llamar exposición son pocas piezas, vamos a llamarle más una muestra de arte sonoro, que se llama Diafonías, y que va a presentar una serie de trabajos de artistas sonoros y visuales que trabajan con la idea, de alguna manera, en esas piezas en las que el cine está latente. En esta pequeña muestra va a haber un trabajo que nos cede el CEGAC, Centro Gallego de Arte Contemporáneo, de Christian Markley, que se llama Telephones, y es una pieza que, en la línea de los trabajos de Markley, utiliza diferentes cortes reaprovechados de cine clásico, de trabajos de cine clásico, en los que el teléfono es un elemento principal, no solo como objeto, sino también como un elemento como el que nos relacionamos, pues que a través de descolgar, marcar, hablar, despedirse y colgar. Entonces se crea como una especie de flujo o de secuencia narrativa que a partir de elementos que en principio están desconectados, donde el hilo conductor es el teléfono, tanto el teléfono como imagen, como sonido y como elemento con el que nos relacionamos. Una pieza muy cortita de 7 minutos, pero que toma el cine como materia prima para generar una pieza donde el sonido también es muy, muy importante. Habrá una pequeña instalación de Nader Kochaki con las grabaciones de campo de este trabajo de paisaje dorsal que se presenta en una de las conferencias, una pequeña instalación interactiva de Ulobit, que es un proyecto que trabaja con una zanfona electroacústica, electrónica y vídeo, audio electrónico, de electroacústica y vídeo, y que es una pequeña pieza que intenta recrear una idea de digital, interactiva, contemporánea de lo que sería una caja de música, con grabaciones también, con material encontrado o rescatado de archivo de unas grabaciones hechas, no recuerdo si en los años 20 o 30, de danzas populares del este de Europa. Luego hay una pieza de Vázquez Arrieta, que eso todavía no está en la web, pero bueno, se publicará ahora en breve, entre hoy y mañana estará ya toda la información. Una pieza de Vázquez Arrieta que trabaja a partir de una práctica de una serie de sistemas de apuestas que existen de carreras de bicicletas y van a hacer, pues es un trabajo basado en diapositivas y sonido que analiza desde un punto de vista artístico este tipo de prácticas. Otra pieza va a ser la de Fubarta, que es un trabajo del artista sonoro, bueno, sonoro y también trabaja temas audiovisuales, gallego Berio Molina, y es una pieza, una instalación que consiste en un depósito de aire de unos 6-7 metros de tamaño con una serie de tubos sonoros que están conectados y que van sonando, una especie de recreación contemporánea de lo que sería una gaita gallega maximizada. Y que la hicieron para una, crearon esta pieza para una película que se está montando ahora, un largo que se llama 7 Limbos y que se editará el año que viene y que son como intervenciones sonoras en diferentes espacios. Entonces esta pieza que es como una especie, ya digo, de gaita gigante, pero que realmente recrea de alguna manera lo que sería una ballena. Y lo hicieron para una de estas pequeñas performances que luego forman el largo en una factoría ballenera. Por último, hay una instalación, de las instalaciones fijas hay una instalación que es la de Xavier Erquicia, que consiste, es una serie de grabaciones visuales y sonoras que realizó en el norte de Italia en una línea de ferrocarril. Y la pieza, una parte visual, que es una cámara fija que va grabando una serie de imágenes del tren, que de alguna manera recuerda al origen también de las primeras grabaciones cinematográficas de los hermanos Lumière, con la famosa llegada del tren a la ciudad, pero aquí es como una especie de, digamos que hay una conexión con esa idea, aunque aquí trabaja también con la parte sonora de los sonidos que se generan en ese contexto ferroviario, también como un medio que cada vez está menos, sobre todo en algunas zonas de Europa, está también un poco en obsolescencia. Y hay un juego entre la imagen y el sonido, cuando se muestra la imagen no se ve el sonido, cuando se ve el sonido no se muestra la imagen, y bueno, una pieza que creíamos que también encajaba muy bien en la exposición. Y luego, vinculado a la exposición, hay una serie de performances que no son tanto en el espacio de esta muestra, sino que son en el exterior, que son las de Álex Mendizábal, que son unos conciertos cinemáticos, que le llama, que son como una performance, conciertos en movimiento, interacciones en la calle, que aunque no tienen lugar en el espacio de la exposición, sí que tienen una conexión con el espacio.
Bueno, pues esto es lo que va a acontecer en Santiago a partir del día 1 de octubre hasta el día 8, y nos lo ha contado su comisario, Swansea López.